Capítulo 18. Amor inmortal. En la misma tarde la señorita Annott me hizo una visita. Yo seguía sentado en la sala de espera y Zarakov estaba conmigo. Mi mente había estado muy ocupada con la cuestión de las grandes creencias que tenemos, porque había venido a mí con fuerza peculiar que los funcionarios del orden público y al igual que el Ministerio del Interior se ocupan solo de las creencias pequeñas de la humanidad en el negocio penoso de la existencia material. Mientras un hombre vestido correctamente camine decentemente y pague correctamente, es aceptado, a pesar del hecho de que pueda creer firmemente que el mundo es cuadrado. Nadie se preocupa por esas cuestiones. Juzgamos a las personas en última instancia por la forma en que comen, beben, se levantan y se sientan. Lo que dicen es de poca importancia en el largo plazo. Si examinamos a una persona profesionalmente, nos limitamos a pedirle que diga qué día es, de dónde es, cuál es su nombre y dónde nació. Vemos si se lavó la cara, si se desviste y se viste y si come correctamente. Le pedimos que sume 2 más 2, que divida 6 entre 3 y luego solemnemente damos nuestro veredicto de que es un hombre sano o que no lo es. La enormidad de esta revelación me absorbió en una actividad de pensamiento casi dolorosa. Miré a lo largo a Zarakov y me pregunté qué terrible abismo divide nuestras opiniones sobre las cosas supremas. ¿Qué opinión tenía él realmente de las mujeres? ¿Creía uno que los planetas y las estrellas estuvieran habitadas? ¿Creía en la evolución del alma como el señor Thornbrook? Una suerte de horror se apoderó de mí al mirarlo. Reflexionaba sobre estas preguntas que nunca habían entrado en mi conciencia hasta este momento. Había vivido con él, cenado con él y trabajado con él, y sin embargo hasta ahora esto me afectaba más que si lo hubiese visto meterse una servilleta en el cuello o escupir en la alfombra. Lo que era un poco risible era lo pequeño que somos. Yo que siempre había visto al hombre como la última y definitiva expresión de la voluntad, ahora lo veía como un tropiezo, gateando, increíblemente estúpido, como resultado de un experimento preliminar, el de dar un primer paso por una escalera de longitud infinita. Mientras estaba inmerso en la humillación de estos pensamientos, la señorita Annott entró. Llevaba un abrigo de color violeta oscuro, una falda y un sombrero negro. Me di cuenta de que su complexión, por lo general algo turbia, ahora me era muy clara, aunque de una palidez de mármol. Nos saludamos en silencio y le introduje a Zarakov. Así que eres inmortal, Alice, dijo sonriendo. Ella me miró. Richard, no sé lo que soy, pero sé una cosa. Estoy totalmente cambiada. Algún extraño milagro ha obrado en mí. He venido a preguntar qué es. ¿Ves? Tanto el profesor Zarakov como yo tenemos el germen en nuestro sistema como tú, Alice. Sí, es un milagro. Somos inmortales. Estudié su rostro con atención. Ella había cambiado. Me parecía que era otra mujer. Se movía en una nueva forma. Su conversación era pausada, su mirada directa y reflexiva. Me acordé de su apariencia anterior cuando su actitud era nerviosa y tímida. Sus ojos veían hacia abajo y sus movimientos eran apresurados y ansiosos. No entiendo, dijo. Dime todo lo que sabes. Así lo hice. Supongo que debí haber hablado durante una hora, cuando mucho. Durante todo ese tiempo, ni ella ni Sarakov se movieron. Cuando hube terminado, se produjo un largo silencio. Es divertido pensar en nuestra última reunión, Richard, dijo al fin. ¿Te acuerdas de cómo mi padre se comportó? Ahora es diferente. Se sienta todo el día en su estudio y come muy poco. Parece estar en un sueño. ¿Y tú?, le pregunté. También estoy en un sueño. No lo entiendo. Todas las cosas que utilizaba para ocuparme me parecen ahora poco importantes. Eso es lo que sentimos, dijo Sarakov. Se puso de pie y habló fuertemente. Harden, como la señorita Anot dice, todo ha cambiado. Nunca previmos esto. No me entiendo ni a mí mismo. Se dirigió lentamente hacia la repisa de la chimenea y se apoyó en ella. Cuando creé este germen, vi en mi mente una imagen ideal de la vida. Vi un mundo liberado de un terrible espectro, un mundo del que el miedo había sido eliminado, el miedo a la muerte. Vi el gran triunfo sobre el materialismo y el aplastamiento final de todas las supersticiones. Un hombre que viviera en un estado de certeza absoluta, que haría sus planes para el placer y la comodidad y que disfrutaría con una precisión absoluta, sabiendo, no deseando, pero con conocimiento que estos vendrían. Vi las ciudades y jardines construidos con el triunfo para atender a la satisfacción de todos los sentidos. Vi las nuevas leyes en funcionamiento, construido por hombres que sabían que habían dominado el secreto de la vida y no tenían nada que temer. Vi todas estas cosas sobre las que somos tan tímidos y vagos. Matrimonio y divorcio, educación de los niños, lujo, clase obrera, religión y así sucesivamente. Todo absolutamente resuelto en blanco y negro. Vi lo que pensaba que sería el milenio. ¿Y ahora?, preguntó Alice. Ahora no veo nada. Estoy en la oscuridad. No entiendo lo que me ha sucedido. ¿Para qué estamos en este mundo? Por ahora nadie puede decirlo, remarqué. Es el extraordinario sosiego el que me desconcierta, dijo Sarakov. Aquí he estado sentado durante horas y no siento ninguna inclinación a hacer nada. Lo que es más extraordinario para mí es la dificultad que tengo en darme cuenta de las cosas en las que pasé mi tiempo, dijo Alice. Por supuesto, mi padre no es ninguna molestia ahora y las comidas han sido cortadas, pero eso no explica todo. Parece como si hubiera estado viviendo en una especie de pesadilla en el pasado, de la que de repente ha escapado. ¿A qué más te sientes inclinada a hacer?, le pregunté. A nada por el momento. Solo siento y pienso. Fue difícil decidirme a venir aquí. Ella sonrió de repente. Richard, parece extraño recordar que estábamos comprometidos. Hablaba sin ninguna vergüenza y yo le contesté de la misma forma. Espero que no creas que nuestro compromiso se rompe, Alice. Creo que mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Ah, exclamó Sarakov. Eso es interesante. ¿Estás seguro de eso, Harden? No del todo, le contesté tranquilamente. Hay mucho que pensar antes de que pueda estar seguro, pero sé que siento por Alice una gran simpatía. Simpatía, exclamó el ruso. Ah, a lo que estamos llegando. Dios mío, ¿es la simpatía nuestra emoción más fuerte? ¿Qué le parece, señorita Anot? La simpatía es exactamente lo que siento, respondió ella. Richard y yo seríamos muy buenos compañeros. ¿No es más importante que la pasión? Es la simpatía la que se da el vínculo entre los sexos, pues la pasión y el romance han de morir, exclamó con desprecio. Parecía estar luchando consigo mismo, como si estuviera tratando de deshacerse de un hechizo que lo sostenía. Sin duda me parece recordar ayer que la vida contenía algunas emociones más ricas que la simpatía, murmuró. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Por qué no se acelera mi sangre cuando pienso en Leonora? Estalló con una carcajada. Harden, esto es cómico. No hay otra palabra para describirlo. Es simplemente cómico. Puede ser cómico, Sarakov, pero, hablando francamente, prefiero mi estado al día de hoy que mi estado de ayer. La noche de ayer me parece un mal sueño. Me puse de pie. Hay una cosa que tengo que ver lo más pronto posible y que se está yendo de esta casa. ¿Qué lugar tan absurdo es vivir en esta casa? Es una casa de historietas, si se quiere, como una tumba. La habitación parecía de repente absurda. Estaba muy oscura, el fondo de pantalla era de una variedad pesada y moldeada, en tono sombrío y cubierto de figuras sin sentido. El techo era opresivo. Estaba también moldeado de alguna manera fantástica. Tenía varios grandes cuadros al óleo, desvanecidos, colgados en la pared. No sé por qué estaban colgados ahí. Eran horrendos y sin sentido. Todo el lugar no tenía sentido. A donde voltearon mis ojos no había sentido. Y esta falta de sentido era lo que más me saltaba. La chimenea me asombraba. Era una masa de pilares y sobreestructuras talladas que incrementaban su complejidad desde adentro hacia afuera, hasta que alcanzaba el aspecto de un templo ornamentado en el centro del que se quema un poco de carbón. Era grotesco. En las repisas más altas de este absurdo monstruo había dos jarrones. Ellos sobresalían como estómagos distendidos revestidos de sus exteriores con manchas de color amarillo, verde y negro. Recordé que pagué 10 libras por cada uno de ellos. ¿Bajo qué impulso pervertido había hecho eso? Mis recuerdos se convirtieron en increíbles. Me acerqué deliberadamente a la repisa de la chimenea y tomé los jarrones. Abrí la ventana y los arrojé hacia la calle al pavimento. Se cayeron con estrépito y sus fragmentos llenaron la tierra. Alice no expresó ninguna sorpresa. Es más bien cómico, dijo el ruso. Pero, ¿a dónde va a ir a vivir? Alice y yo iremos a vivir junto al mar. Tenemos mucho que pensar. Me siento como si nunca pudiera dejar de pensar, como si tuviera que cavar en una montaña de pensamientos con una pala. Alice, vamos ahora mismo con el agente de ventas de casas. Cuando Alice y yo salimos de la casa, los restos de los jarrones tirados en el pavimento yacían a nuestros pies. Caminamos por la calle Harley. El agente vivía en la casa de Regent Street. Era una tarde clara y nítida, con un tinte agradable de la luz del sol en el aire. Un repartidor de periódicos pasaba, vociferando algo ininteligible con voz emocionada. Lo detuve y compré el periódico. «¿Qué ruido inhumano hace?», dijo Alicia. «Parece que sacude cada nervio de mi cuerpo. Pídele que pare». «Estás haciendo mucho ruido», le dije al muchacho. «Hazlo en voz baja. Es un ultraje gritar de esa manera». Se me quedó mirando con un rostro insolente, asombrado, con un cuerpo deshilachado y despeinado y me dijo, ustedes dos se parecen a un par de tipos que tienen la cara azul. Si algún doctor los ve así, los pondrán en un hospital. Salió corriendo, chillando con sus galimatías ininteligibles. Tenemos que llegar al mar, dije con firmeza. Este clamor de Londres es insoportable. Abrí el periódico. Enormes titulares estaban delante de mi cara. La enfermedad azul se apodera de Londres. 10.000 casos reportados hoy. Europa alarmada. La cuestión del aislamiento de Gran Bretaña en discusión. El debate en la Cámara de los Comunes en la noche. El duque de Thurs y el conde de Plunder son víctimas. La familia real sale de Londres. Nos quedamos juntos en la acera y mirábamos estas declaraciones en silencio. Una sensación de asombro llenó mi mente. Qué confusión tan emocional, febril y con alta temperatura. ¿Por qué no tomar el asunto con tranquilidad? ¿Qué es en nombre de la bondad la razón de este pánico? Ellos sabían que la enfermedad azul no había causado ninguna víctima mortal que lamentar en Birmingham, y sin embargo es tan evidente de que están totalmente ausentes del poder del pensamiento y de la deducción que han publicado esos titulares. Son tontos, dije, son increíblemente tontos, fatuos. Ellos simplemente quieren vender el periódico, no tienen otra idea. Una fuerte náusea se apoderó de mí. Apachurré el periódico y me quedé mirando hacia arriba y hacia la calle abajo. El repartidor de periódicos estaba a lo lejos todavía gritando. Vi a Sir Barnaby Birtle, el obstetra, de pie en la puerta escarlata delantera, devorando con avidez las noticias. Tenía la mandíbula floja y le salían los ojos. Las casas solemnes de Harley Street solo aumentaban mi náusea, la locura de la misma, la locura egoísta y salvaje de la vida. «Vamos, Richard», dijo Alicia, «cuanto antes lleguemos a la casa de la gente mejor, nunca podrá vivir aquí. Lo voy a poner a que encuentre un bungalow en la costa sur de una vez», dije, «y entonces nos iremos a vivir allí». «Tenemos que casarnos», observó. Casarnos. Me detuvo y me miró con una expresión de desconcierto. ¿No crees que la ceremonia del matrimonio es más bien bárbara? Ella no respondió. Nosotros caminamos estando inmersos en nuestros propios pensamientos. A veces detectaba en los transeúntes el destello de color azul gorrión huevo. Mi agente era un individuo grande, confuso, que habitualmente llevaba un sombrero brillante arriba en la parte posterior de su cabeza y se retorcía un cigarro en los labios de su boca. Era muy gordo, con uno de esos rostros arrugados que parecen caer en pliegues pesados como una cortina carmesí. Sus cavilaciones, sus ojos congestionados cayeron sobre mí cuando entramos y una expresión de alarma se hizo visible con sus profundidades. Empujó la silla hacia atrás y se retiró a un rincón de la habitación. «Doctor Harden», exclamó con temor, «no debería venir aquí, no más así, de verdad no debería». «No sea un tonto, Franklin», dijo con firmeza. «Usted está obligado a coger el germen más pronto o más tarde. Se va a impresionar inmensamente». «Está por todo Londres», gimió él. «Es demasiado, nos golpeará duro». «Es demasiado». «Escúcheme», le dije. «He venido aquí para hablar de negocios. Ahora siéntese en su silla. No lo tocaré. Quiero que me consiga tan pronto como sea posible un bungalow junto al mar con un jardín. Voy a vender mi casa». «¿Vender su casa?», se tranquilizó. «Eso es muy extraordinario, doctor Harden. Salgo de Londres». Se quedó asombrado. «Pero su casa en la calle Harley es tan céntrica», balbució. «No entiendo. ¿Va usted a renunciar a su práctica?». «Por supuesto. ¿A su edad, doctor Harden?». ¿Qué tiene la edad que ver con ello? No hay tal cosa como la edad. Se quedó mirando. Entonces sus ojos se volvieron a Alice. No existe tal cosa como la edad, murmuró con impotencia. Pero seguramente no se va a vender. Tiene la mejor casa de Harley Street. Tiene posición de liderazgo en el centro de esta localidad famosa. ¿Cree que un hombre cuerdo viviría en el centro de Harley Street? Le pregunté calmadamente. Es probable que encuentre alguna vez en este horno lleno de ambiciones mundanas. Pero todo esto ya es cosa del pasado. En unas pocas semanas, Franklin, Harley Street estará desértico. ¿Desértico? Sus ojos estaban en blanco. Desértico, lo dije con severidad. En las habitaciones superiores quizás puedan permanecer algunos pocos inmortales, pero las calles se mantendrán en silencio. El gran negocio de la enfermedad, que ocupa la atención de un tercio del mundo y proporciona el principal tema de conversación en todos los hogares, se habrá ido. Ven a mi casa, Franklin, y encuéntrame un búngalo en la costa sur frente al mar. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Alice me siguió. El agente se quedó sentado asombrado. Me invadió una sensación de náusea. Parecía tan bruto, tan sin sentido. Un búngalo, susurró. Sí, consíganos uno grande, de un solo piso, con cuartos sencillos y un jardín donde podamos hacer crecer lo suficiente para vivir. La era de la complejidad material y el ruido llega a su fin. Necesitamos paz. Paseamos en un ritmo lento. Bajamos a Oxford Street hacia el Arco de Mármol. Era ya el atardecer. Los vendedores de periódicos aullaban en cada rincón y cada uno tenía un periódico. Pequeños grupos de personas estaban en las aceras comentando las noticias. En los caminos, el flujo de tráfico era incesante. Los grandes autobuses se balanceaban a lo largo con su carga de hombres con cara pálida que febrilmente se aferraban a ellos. Las tabernas estaban llenas. La tensión ligera de que la amenaza de la enfermedad azul los contagiara llenaba los bares con hombres y mujeres que buscaban la relajación en el alcohol. Había en el aire esa vivacidad, esa tendencia acumulada en pequeños grupos que es evidente cuando la seguridad de la comunidad se ve amenazada. En el parque había una multitud que rodeaba a un agitador arriba de una plataforma. Con una voz como si se tratase de un hombre delirante, imploraba a la multitud a ir de rodillas y arrepentirse. El fin del mundo estaba a la mano. La enfermedad azul era el derramamiento de una de las copas de la ira. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Su voz resonaba en nuestros oídos e hizo que nos fuésemos lejos. Cruzamos la hierba húmeda. Tropecé con un hombre dormido. Había algo familiar en su aspecto. Me agaché y lo volteé. Era el señor Herbert Wayne. Parecía estar dormido. Caminamos hasta King's Cross y puse a Alice, sin pesar, en el tren a Cambridge.